Cabezas.
Primera zona.
Son las 12:30 del mediodía de este jueves, 19 de octubre, 17 grados de temperatura es la máxima del día de hoy, 9 la mínima, todavía el cielo parcialmente nublado, pero va a volver el sol sobre las 3 de la tarde, según la gente de Weather Channel, hasta que se oculte a las 19 horas, 2 minutos. Después, mañana, 22 y 15 las extremas, un día soleado, el fin de semana no va a estar lindo, con viento y temperaturas realmente bajas. 16 la máxima del sábado, 14 la del domingo, las mínimas 11 y 9 respectivamente. El resto de la semana, los días hábiles de la próxima semana, sin precipitaciones y con temperaturas ya más primaverales, según lo que dice The Weather Channel, para los próximos días.
Ya hay un poquito de sol por acá, ¿eh?
Sí, ya se ve un poquito. Creo que hoy le están invocando bastante. Bueno, amigos, el sindicato anestésico quirúrgico, bueno, empecemos en realidad primero por el tiempo, ¿no? Tras los fuertes vientos de anoche que superaron los 100 kilómetros por hora en algunos puntos del país, 27.690 clientes quedaron sin energía eléctrica. Los departamentos más afectados han sido Colonia, Soriano y Salto. En Colonia se han registrado voladuras de techos, árboles caídos y cortes de electricidad. Además, los puertos fueron cerrados y se rompieron varias ventanas en el aeropuerto. Los clientes pueden reportar a UTE sobre los problemas con el suministro de energía, si es que todavía lo tienen, llamando al 0800-1930 o al asterisco 1930 desde el celular. Evidentemente, las consecuencias del viento de ayer, cuyas rachas alcanzaron los 100 kilómetros en la hora, sobre todo en el tramo horario comprendido entre la medianoche, a la 1 de la mañana, ¿no? Así, entre las 11, las 23 horas y las 01 del día de hoy.
Sí, yo eso de la medianoche.
Estaba fuerte.
Estaba fuerte el viento,
Tal cual.
Bien, el Sindicato Anestésico Quirúrgico realiza hoy el último día del paro de 72 horas, que arrancó el martes, en la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Los trabajadores rechazan la propuesta que presentó la institución para la ocupación de unos 40 cargos de alta dedicación por un sueldo de entre 200 y 250 mil pesos y que el resto continúe con su actual remuneración. Por otra parte, la Asociación de Controladores del Tránsito Aéreo del Uruguay confeccionará un calendario de no despegues a partir del 1 de noviembre. Los trabajadores presentarán una denuncia ante la Inspección General del Trabajo por el incumplimiento de los convenios colectivos, cálculos de horas extras y nocturnidad. Además, no están participando en las capacitaciones relacionadas a sus tareas y tampoco se habilitarán nuevos controladores de radar.
Bueno, eso con lo que tiene que ver con los paros, me olvidé decir que a partir del 1 de enero, en materia de clima, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED, pondrá en marcha un nuevo sistema de visualización que va a ofrecer una mayor precisión desde un punto de vista espacial. Un poco en serio lo que Carlitos reclamaba en la jornada ayer, se va a poder ver los eventos climáticos indicando distintas alertas sin restringirse de forma obligada a los límites departamentales. Es un nuevo software, ¿verdad?, que permite ser más preciso, incluir localidades y no así departamentos. Bueno, todo lo que sea para precisar con mayor detalle, ¿verdad?, de las zonas que puedan estar bajo alerta roja, bajo alerta naranja, incluso zonas verdes, creo que es bueno, ¿no?
Y agradezco a mi amigo Victoriano, que me acaba de mandar una noticia de último momento. En estos momentos, trabajadores del Sindicato del Gas se encadenan en la Embajada de Brasil, aquí en Montevideo, ¿eh? Es un tuit que hace Luis Puch en estos momentos notificando de esta situación.
Muy bien. Bueno, un informe revela que Andrés Toriani, el exdirector del Hospital de Rivera, usó más de una empresa para contratar personal y que ACE además estaba en total conocimiento de lo que pasaba, ¿eh? En un informe jurídico de ACE que publica el semanario Búsqueda, Toriani justificó los gastos en que incurrió bajo el argumento de, abrimos comillas, necesidades asistenciales ineludibles. Dijo que no solo se contrató personal bajo la modalidad de compras de servicios a CEMOC, sino que también se utilizó a otras empresas y que esto se hizo desde el 2012 con el total conocimiento de las autoridades regionales, de la gerencia general y también de los respectivos directorios anteriores de ACE. Y aclaró que se enteró por el gerente general que los dos titulares de la empresa CEMOC, a la que usó principalmente como pantalla para proveerse de recursos humanos, tenían vínculos laborales con ACE, algo que puede configurar de hecho un conflicto de intereses, ¿no? Explicó que no llamaba la atención porque no existe ninguna licitación pública o abreviada que prevea la contratación de recursos humanos profesionales médicos o técnicos. Está hoy una extensa nota a propósito de este informe que revela estos datos en el semanario Búsqueda. Lo más trascendente es eso, ¿no? Que estaban todos enterados, que además se les informaba siempre mediante correo electrónico de los gastos de los hospitales y que efectivamente estas irregularidades se dieron en el periodo 2014-2016, que la gerencia administrativa de ACE recién advierte en el mes de noviembre de 2016. Digo esto para, específicamente enfocando Muñiz, que se rasga las vestiduras diciendo que todos lo sabían adentro de ACE. Bueno, lo saben, pero demoran mucho, ¿no? Digo, todo esto, toda esta información llegaba vía correo electrónico a las autoridades en todo el periodo 2014-2016, y la gerencia administrativa recién advierte en el mes de noviembre de 2016 gastos que eran hasta antes de la entrada de este sistema irregular de 1,5 millones mensuales de pesos uruguayos, que es esta cifra de la que se habla, de los 18, algo más de 18 millones de pesos uruguayos en el año, y que pasó a multiplicarse por 2.5, ¿no? Y llegó a los 46 millones. O sea, para ahorrar plata terminamos gastando 2.5 veces más.
Sí, Toriani habría advertido a las autoridades de esta situación y habría reclamado más presupuesto genuino para pagar esos salarios, aumentar el presupuesto del hospital, cosa que se le había negado, y se ve que, o por motu propio o porque alguien le dijo, utilizó este mecanismo para resolver el problema del personal.
Se entiende que hubo un bloque quirúrgico del año 2008 hasta el 2013 del Centro de Salud que estaba equipado para funcionar. Dos cosas, ¿no? Estaba el bloque quirúrgico equipado para funcionar, entienda esto la gente, pero no había especialistas. Entonces se mandaba a privados y se gastaban 1,5 millones de pesos uruguayos mensuales. O sea, dos cosas. Un bloque al pedo, 0 km al pedo, mandándose las cosas a privados, gastando esta plata, y Toriani nos hace el favor de solucionar el tema gastando 2.5 veces más lo que se gastaba. Increíble, increíble. Y además, todos advertidos, todos en comunicación con correos electrónicos, y una investigación que recién advierte de una situación en tiempo real, advertida en el periodo 2014-2016, durante 2 años, constantemente, con los números, con toda la información vía email. Y recién la gerencia administrativa advierte esto en el mes de noviembre de 2016. ¿Qué tiene que pasar en ACE para que alguna de las autoridades realmente se haga responsable de esto? Las máximas autoridades. ¿Qué tiene que pasar después de esto? Alguien que me conteste. Acá vivimos en un mundo de faraones, ¿no? Como digo siempre, son faraones, no se los puede tocar, no se les puede decir nada, no se los puede mandar a la justicia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el ciudadano? El otro día, seguramente el título lo sacaron para que levantemos presión todos, ¿no? Pero creo que decía Muñiz, a la gente no le interesa esto, a la gente le interesa que ACE cumpla. A la gente le interesa el dinero de los uruguayos, Muñiz. No le vas a decir vos lo que le interesa a la gente. Dejá a la gente pensar lo que quiera.
Ahora,
es increíble.
Pero que recorra las puertas de hospitales, las quejas que hay a propósito.
Hay que hablar,
de...
Pero aunque no hubiera quejas, Juan, o sea, estamos hablando, miren la situación, amigos, que estamos hablando, un bloque quirúrgico al pedo, con todas las instalaciones, se hacen contrataciones privadas. Miren el tipo y dice, ah, che, qué relajo esto, vamos a tratar de solucionarlo. Se gastan casi 3 veces más. ¿Cómo es la cosa? Y nadie cae. Y después dice, no, porque acá la investigación la empezamos nosotros. 2 años de irregularidades informadas mail a mail, y nadie hace nada hasta 2 años después. ¿Cuánta plata se perdió?
Pero es que ni siquiera estamos hablando, porque si estuviéramos hablando del hospital de Tacuarembó, que está sindicado como un hospital que funciona maravillosamente bien y que todo el mundo habla loas sobre el hospital, uno lo podría entender. Ahora, ¿el resto de los hospitales de salud pública están en esas condiciones? Okay. Yo creo que es como lo que ocurre, por ejemplo, en el hospital de clínicas, donde algunos pisos son excelentes y otros están en condiciones muy malas,
sí,
¿no?
Lamentables.
Sí. Está muy desparejo todo y evidentemente saltearse las leyes no va a ayudar.
No.
Bien, la Federación de Funcionarios de Salud Pública acusa a la Administración de los Servicios de Salud del Estado de perseguir sindicalistas. ACE resolvió aplicar 15 días de suspensión a las funcionarias de los centros hospitalarios San Boa, Silvia Machado y Gabriela García, que habían sido sumariadas luego de que en octubre del año pasado presentaran una denuncia ante las autoridades de ACE contra la directora de ese hospital, Sandra Medina, por presuntas irregularidades que terminaron desestimándose, no sin polémicas, la desestimación, hay que aclararlo también.
Sí.
El sumario y la sanción correspondió, según ACE, porque en el intento de demostrar que la cirujana Medina no realizaba todas las operaciones que constaban en las actas del hospital, accedieron a información privada de pacientes. Pero para la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ese argumento no se sostiene porque jamás se hizo pública esa información. Siempre se habló de las operaciones, nunca de qué estaba haciendo la persona, digamos, o el paciente, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, aseguran, se presentó con la reserva del caso ante el directorio del prestador público. Estamos analizando tomar medidas porque no es la forma que ACE tiene que proceder, dijo al diario El Observador, Martín Pereira, presidente del gremio e integrante del secretariado ejecutivo del PITCHNT.
Bueno, un tema que seguiremos actualizando porque todos los días descubrimos cosas nuevas, ¿no? Por otra parte, la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos denunció que un dron no identificado sobrevoló las excavaciones en búsqueda de restos humanos. En un comunicado, la organización señaló que la búsqueda de los detenidos desaparecidos se ve ostensiblemente hostigada por provocadores. El domingo 15 de octubre, tres personas ingresaron en horas de la noche en el batallón 13 en la zona donde se están realizando excavaciones. De acuerdo al testimonio de un guardia del predio, las personas ingresaron con un dron que estuvo sobrevolando la zona por una duración de 20 minutos. La semana anterior también se produjo un hecho similar en el predio del grupo de artillería antiaérea número 1, donde intrusos robaron estacas de madera y rompieron el candado del contenedor donde están las herramientas. La organización vinculó los hechos con el ataque a la sede del grupo de investigación de antropología forense, incluso a las amenazas del autodenominado Comando Bernex. Sí.
Me comentaban, Daniel, hoy que en las excavaciones anteriores se había dado el caso en que, para dificultar el trabajo, había gente que estaba corriendo las estacas.
Terrible.
Metros, centímetros. Claro, no es lo mismo cuando uno está trabajando con precisión arqueológica.
Tremendo, tremendo.
Que te corran la estaca un poquitito, ya te cambia todo el trabajo, ¿no?
Bueno, así están las cosas, tremendas, ¿no? Óscar Urtasun, integrante de la Asociación de Familiares, dijo a Rompecabezas que el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de evitar que estas cuestiones se repitan.
Un dron pero estuvo como 15 o 20 minutos. Ingresa un dron, pero si ingreso yo, a los 2 minutos, me están corriendo, me están metiendo, yo qué sé, la pesada, y como trabajan ellos delicadamente con los civiles, iba a tener problemas de salud más adelante, pero el dron hizo lo que quiso hasta que se zambulló, yo qué sé, o lo zambulló, pero ¿y quién lo mandó? ¿Y quién tiene interés en que eso sea filmado? Y bueno, pero que investigue, no la justicia militar, porque justicia militar nunca hubo, pero la injusticia militar y los jueces que están apegados a las leyes son, bueno, que traten de poner las cosas también en su lugar, que traten de hacer investigar.
El Observatorio Luz Ibarburu registra al día de hoy 308 causas judiciales que denuncian torturas, asesinato y o desaparición forzada, sustracción de menores, abuso sexual, secuestro. Algunas se iniciaron en 1985 con la vuelta a la democracia. Muchas son causas colectivas que denuncian las torturas en lugares de detención desde 1972 a 1984 en cuarteles comisarías de todo el país. En 2016 había 30 procesados con prisión por estas causas. Urtasun dijo que si bien las causas están en la justicia, no hay, lamentablemente, avances.
Todavía no se ven resultados, ¿no? En la justicia, las investigaciones, bueno, ahí está apareciendo algún datito, alguna cosa está apareciendo como para decir, bueno, hay un brotecito de esperanza, pero digo, hay que seguir, me parece que hay que seguir, pero también hay que seguir insistiendo ante las fuerzas de gobierno, ante los poderes del Estado, que son poderes medio rumbios para un lado pero no para el otro, y bueno, y que nos den alguna respuesta, y si no, y que bueno, que trabaje la justicia, y si hay que cerrar alguno, que se le entiende, ¿no?
Bien, el Senado aprobó ayer la ley de riego que permite el manejo del recurso hídrico por parte de capitales privados.
Qué celeridad, ¿eh?
Una velocidad
tremenda,
increíble.
Tremenda.
No estaban todos de acuerdo dentro de los partidos políticos.
Pero
dentro del Frente Amplio se dio el caso de la disciplina partidaria. No así en el Partido Nacional. Hubo senadores que, como el caso de la senadora Carola Viaga, votó en contra. Justamente, Carola Viaga dijo a Rompecabezas que esta ley prioriza el recurso hídrico con fines productivos y descuida el medio ambiente. Escuchémosla.
Yo creo que el tema agua es un tema primordial y esencial. No se puede pensar en este recurso solamente desde el punto de vista productivo o desarrollista. Tiene que ser evaluado y las políticas nacionales de agua tienen que tener integrado toda la visión y todas las visiones y todas las sapiencias sobre el tema agua, para que cuando tú vas a hacer cualquier tipo de desarrollo productivo en el territorio, hace evaluaciones ambientales estratégicas que te ayudan a tomar decisiones de dónde es lo adecuado o dónde no se puede instalar distintos emprendimientos. Por ejemplo, represas, ¿no? Tan cuestionadas por la academia, tan cuestionadas por la generación de cianobacterias, y con esta ley de riego, lamentablemente, no solo van a proliferar represas por todo el país, sino que además se creó el mercado del agua, ¿no? Y privado, que es lo peor.
Y en 2004 votamos para que esto no pasara.
Claro,
¿no?
Claro.
Siguen surgiendo críticas al procedimiento y las explicaciones dadas sobre la situación de mortandad de peces en la represa de Palmar sobre el Río Negro y también en paralelo y con causa fundada a la nueva ley de riego. Raúl Viñas, del Movimiento Uruguay Libre, sostiene que si bien UTE lo hace normalmente, el cierre de las compuertas, es su protocolo. Necesita agua y la amontona cerrando las compuertas. Y desde el punto de vista del ingeniero y de UTE no es nada malo, es normal. Y que el río se seque es solo una anécdota. El tema, dice, es que los ríos no son cloacas ni reservas energéticas. Son ecosistemas vivos a los que de esta forma degradamos.
El manejo que se hace normalmente de las represas no reconoce que los ríos son ecosistemas. Los toma como una reserva energética. Al momento que se instale una planta como la de UPM en el lugar, se suma otro jugador que va a tener grandes necesidades de agua, que va a verter al agua más de 100.000 toneladas por día de efluentes, que quizás cumplan con las normas, pero no dejan de ser aguas que no son hábiles para usarse, sino la empresa las reutilizaría. Y esto nos tiene que abrir los ojos a lo que puede pasar en el tema de los otros ríos y arroyos de nuestro país, cuando empresas privadas se hagan cargo de represas y busquen obtener el mayor rédito económico manejando a su antojo o de la mejor manera que les parezca posible el agua. Las represas nuestras, por supuesto que hay que actualizarlas hoy, no puede ser que se puedan cerrar y no dejen pasaje de agua ninguno. Tenemos que considerar que deben tener escaleras para peces, que deben de tener un caudal mínimo obligatorio de pase. Y lo que tú decías de que se instale UPM ahí, la gran pregunta que tenemos que hacernos los uruguayos y que hoy el gobierno no la contesta y el señor presidente eludió contestarla en su última entrevista dada a periodistas, ¿qué ganancia le deja a Uruguay la planta? Operando en zona franca no nos deja absolutamente nada.
La senadora Carola Viaga dijo a Rompecabezas que en las próximas horas convocará a las autoridades a la Comisión de Medio Ambiente para que expliquen el manejo de las represas.
Yo soy muy, muy cautelosa con lo que está pasando en esas represas, ¿no? En verdad, como tú lo decías, he estado recorriendo la zona, ya desde mediados de año estuve interactuando con los vecinos y viendo cuál era la situación de primera mano, y hay cosas que me han dejado muy preocupada, ¿no? Y sobre el manejo que tienen con las represas, sobre el tema los niveles de agua y demás. Así que esa preocupación también la he trasladado al seno de la bancada del Partido Nacional y seguramente en los próximos días, quizás esta tarde o mañana, estaremos convocando a la Comisión de Medio Ambiente lo más rápido posible a que nos den explicaciones o por lo menos saber en qué idea tienen, en qué están actuando y qué cosas han hecho con respecto al suceso en particular del otro día en el Río Negro.
Por su parte, el colaborador, de Rompecabezas, Eduardo Budinas, señaló que la nueva ley de riego responde a un pedido del Banco Mundial de 2014 de reformar justamente esta normativa para fomentar la inversión privada y pública.
La meta es claramente económica. Ante esto son necesarias las salvaguardias ecológicas. Aquí está mi segundo punto. La cuestión clave es que esa ley debería precisar muy claramente cuáles son las condiciones del caudal mínimo indispensable para asegurar la sobrevida y la protección de un río o un arroyo. Pero eso no está en la ley, sino que se lo deja una futura reglamentación desde los ministerios. Sin embargo, ya sabemos que el Ministerio de Ganadería tiene enormes limitaciones en controles ambientales, tal como lo muestra su manejo de los agroquímicos. Entonces, la actual redacción de la ley no ofrece ninguna seguridad de cumplir con esas condiciones ambientales. Son los parlamentarios los que deberían reformarla en un sentido ecológico. Pero acabamos de escuchar a legisladores que reconocen todas las limitaciones de este proyecto, pero igual lo votan por disciplina partidaria. Esto nos deja a todos nosotros y a nuestros ríos y arroyos desamparados.
Bien, gravísima la situación. Esto va a quedar posteado en espectador.com y recuerden que mañana estaremos en la segunda zona del programa, minutos después de las 13 horas, aquí en estudios con Daniel Panario, analizando todos estos temas, lo que tiene que ver con lo que pasó en la represa, con el cierre de las represas, el hecho de que se cierren las represas como se hace, según ajustado a protocolo y como bien dice Viñas, sin considerar el tema ecológico, y también, desde luego, la ley de riego será parte de lo que dialoguemos mañana con Daniel Panario aquí en nuestros estudios. No se lo pierdan. Amigos, el Poder Ejecutivo, a propósito, envió un proyecto de ley para prohibir, solo por 4 años en principio, la utilización de la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking, para la explotación de hidrocarburos no convencionales. En la exposición de motivos del proyecto, el gobierno explica que el conocimiento de la técnica es parcial y atomizado, por lo que se requiere un estudio más profundo. Varios estados de los Estados Unidos, como Nueva York, y países como Francia, han prohibido el uso del fracking. Estaba tuiteando hoy de mañana Pedro Bordaberry, que hace 4 años presentó este proyecto. Hace 6 meses, tuitea Bordaberry, el Frente Amplio dijo que lo votaría. Hoy el Poder Ejecutivo manda al Parlamento otro igual. No es el de él, pero es muy parecido.
No importa, lo que vale la intención en este caso.
Pero
¿no?
Igual, ¿no? Qué terrible todo esto. Hace 4 años le presentó este proyecto. No sé si estaban tan de acuerdo, porque no sé si van.
Sí, porque estaría venciendo ahora.
Ah, capaz.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Perdón. 12 horas 51 minutos, seguimos adelante en la información de este jueves 19 de octubre. Hay 17 grados de temperatura en estos momentos, 9 la mínima el día de hoy, pero aparece el solcito esta tarde. Mañana ya va a estar mejor, con 22 grados de máxima y 15 de mínima. Lo que no va a estar bueno va a ser el fin de semana, con viento y bastante fresco para mi gusto. 16 la máxima del sábado, 11 la mínima, 14 la máxima del domingo, 9 grados la mínima de este próximo domingo. Va a estar lindo para quedarse en casa, me parece.
Sí, absolutamente.
Bueno, amigos, la Cámara de Diputados sancionó por 76 en 85 votos la ley de equidad de género electoral. La normativa establece que en todas las instancias en que se deba elegir representantes políticos se asegurarán 1 o 2 lugares para las mujeres u hombres cada 3 que formen la lista. Regirá en el periodo electoral 2019-2020 de elecciones internas, nacionales y departamentales. Bueno, Bianchi votó, no votó, votó en contra a propósito de esto y fundamentó, desde luego, siempre las cosas por cuota no son lo natural, ¿no? Debería darse naturalmente. Pero también es justo decirlo de que ha habido una inequidad que no sé si se arregla tampoco con 1 de cada 3, ¿no? De cada 3 lugares.
No, claro.
Tampoco la proporcionalidad es la justa tampoco, ¿no? Pero más allá de eso, yo decía, recuerdo cuando estuvimos hablando de este tema hace ya un buen tiempo que arrancó, que bueno, a ver, gente, entre las mujeres que hay va a salir mujeres con capacidad para estar en eso, ¿no? Sería ridículo planteárselo también con los hombres, ¿no? Digo, para aquellos que dicen, ay, ¿por qué hay que hacerlo por cuota? Va a haber gente, ¿y cómo no va a haber mujeres?
Y obviamente,
a la altura de las circunstancias, desde luego. De la misma manera que hay mujeres y hombres que no están a la altura de las circunstancias, no tiene que ver con su sexo.
No, además, estadísticamente, más de la mitad del país son mujeres. Sí, un poquito más, claro. Pero es más de la mitad. Claro. O sea que estadísticamente tiene que haber más mujeres capaces que hombres capaces, simplemente claro. Por una cuestión numérica. Y yo también era, digamos, cuando se empezó a hablar de eso, yo tenía mis dudas con respecto a si las cuotas funcionaban. Lo que pasa es que algo hay que hacer.
Sí,
no hay ninguna idea mejor. Si hubiera una mejor, seguramente habría que adoptarla. Bueno, el gobierno autorizó mediante decreto la venta de marihuana medicinal en farmacias, aunque no habilitó la producción para las empresas interesadas aún. Esto se viene en breve. La venta está condicionada a una receta profesional para las especialidades farmacéuticas con cannabidiol como principio activo, con un contenido de THC menor a 1%. Hasta el momento es necesaria una receta naranja y un permiso especial del Ministerio de Salud para importarla a un valor de $250. Con la producción nacional se podrá adquirir a un precio de unos $30 e incluso en algunos casos se entregará de forma gratuita.
Bien, amigos, y el gobierno ya tiene listo el decreto para implementar el etiquetado de alimentos con sellos octogonales en los envoltorios, con lo que pretende informar al consumidor sobre las cantidades de grasas, grasas saturadas, sodio y azúcares. Mientras tanto, la Cámara de Industrias está planteando firmes diferencias con el sistema, ya que no entraría en consonancia con la política del Mercosur y no permite distinguir valores nutricionales. Bueno, capaz que hay que corregir algo, pero en principio creo que por lo menos los consumidores estamos todos de acuerdo con el etiquetado.
Sí, sin duda. Bien, un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, incluyó a Uruguay entre las jurisdicciones con incentivos fiscales dañinos y cuyas normas no respetan la acción 5 del plan BEPS para el combate de la evasión. También menciona como regímenes perjudiciales la aplicación del principio de la fuente, que graba únicamente las rentas en territorio nacional, y la ley de promoción de inversiones.
Mirá.
Sí, justamente una de las herramientas.
Uno de los pilares, uno de los pilares del desarrollo económico uruguayo.
Caballito de batalla. Sí. La organización pretende que las empresas que accedan a los regímenes especiales tengan una actividad real. La normativa local se va a modificar en ese sentido, otorgando beneficios cuando se pueda corroborar, que se realiza una actividad sustancial.
Es decir, hicieron foco también en las zonas francas. Después tenemos que agregarlo, sí. Eso, porque no es menor, ¿no?
No, se hace específicamente foco en las zonas francas porque básicamente le otorga un nivel de competitividad a las empresas que los demás no tienen.
Tal cual.
Esto se da también, digamos, se abraza con la situación de las plantas de producción de pulpa de celulosa.
Bueno, amigos, y el senador y expresidente José Mujica dijo que votará el TLC con Chile, que será puesto a consideración del Parlamento. Yo no tengo ningún problema porque soy integracionista con cualquier país latinoamericano. Esto dijo Mujica a Radio Monte Carlo. El exmandatario dijo este miércoles que el tratado tampoco nos va a cambiar demasiado la vida y admitió que tal vez haya que tener alguna salvaguarda con el vino, pero en términos generales estoy de acuerdo, subrayó el expresidente. La verdad es que igual de todas maneras hay desencuentros dentro del Frente Amplio a propósito de este tema.
Rompecabezas. Compacto informativo.